2 del plan de desescalada. Ya estaremos toda España en fase 3, menos, lo dicho, Comunidad de Madrid, área metropolitana de Barcelona y las capitales de Castilla y León, que estarán en fase 2. ¿Qué significa la fase 2 del desconfinamiento? Pues, por ejemplo, entre las principales novedades está la eliminación de franjas horarias, la ampliación del número de personas que puedan y pueden reunirse y el permiso de visita a familiares dentro de residencias. Pero, por ejemplo, preguntas que os estáis haciendo. ¿Puedo salir de la provincia? En este punto no hay cambios. Al igual que en la fase 1, las actividades permitidas pueden realizarse solamente dentro de la unidad territorial, provincia, isla o región sanitaria, excepto en el País Vasco, donde los ciudadanos de municipios limítrofes pueden moverse entre ellas. Respecto a bares y restaurantes, en este apartado hay cambios significativos. Los establecimientos podrán reabrir su zona interior siempre y cuando se respete el aforo del 40%, que podrá ser aumentado por las comunidades autónomas hasta el 50%, y manteniendo la distancia mínima entre clientes. Franjas horarias. Se podrá pasear o hacer deporte a cualquier hora del día, excepto en las franjas reservadas para mayores y personas vulnerables. Esto es de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde, aunque hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas pueden modificar estos horarios. Respecto a las reuniones, a partir del lunes en Madrid las reuniones de amigos o familiares podrán ser de como máximo 15 personas. Además, el gobierno permite a las comunidades autónomas autorizar las visitas en las residencias de ancianos en la fase 2 y regular la manera en que se deben realizar. Las piscinas, que muchos tienen ganas ya de darse un chapuzón. La apertura de las piscinas recreativas al aire libre llega también en esta fase 2 del plan de desescalada. También aquellas de uso deportivo, incluidas las cubiertas. Estas se podrán abrir al público con cita previa y un aforo máximo del 30% o el que permita cumplir con la distancia de seguridad. La limpieza de las instalaciones debe llevarse a cabo al menos 3 veces al día y no se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios. Con los hoteles y centros comerciales, pues hay que esperar también, porque los establecimientos pueden abrir con independencia de su tamaño a partir de la fase 2. Esto permite la reapertura de los grandes centros comerciales, aunque con una limitación de aforo del 40%. Los clientes, eso sí, no pueden hacer uso de las zonas comunes nada más que para transitar, por lo que está prohibido utilizar los bancos o zonas de recreo para niños. Del mismo modo, también se puede ir a hoteles durante esta fase siempre y cuando estén dentro de la misma provincia. La entrada en la nueva fase permite reabrir las zonas comunes a los hoteles con limitación de un tercio del aforo. Creo que es información servicio, información buena, ¿no? ¿Actividades de naturaleza? Pues los grupos para disfrutar del turismo y de actividades de la naturaleza pueden alcanzar las 20 personas en fase 2. Así también reabren los parques naturales con un aforo de hasta el 20% y los teleféricos con un aforo del 50%. Cines y teatros, cines, teatros y auditorios, reabren con un tercio de su aforo y butacas preasignadas si son lugares cerrados. No se podrán reunir más de 50 personas. También se empezará a permitir la visita a monumentos. En los recintos religiosos como iglesias, catedrales o monasterios se establecerán recorridos obligatorios para ordenar la circulación de personas. Y por último, la celebración de bodas. Las bodas ya podrán contar con invitados, ya sean en espacios abiertos o cerrados, aunque existe un máximo de personas, 100 en las instalaciones abiertas y 50 en las cerradas, aunque no es posible moverse entre provincias para asistir a una boda. Lo que supone entrar en fase 2, por si alguno tenía dudas aclaradas. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias. Ahora volvemos al deporte y enseguida comentamos la actualidad futbolera con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Nacho Lavarga, Rafa Beato y Samuel Rodríguez.
Os había prometido hablar de esa campaña de la Fundación Brafa, enseguida hablamos de ella, pero estáis pidiendo paso con vuestras opiniones en el 628-26-90-92. Primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
¿Qué pasa, Radio Marca? Pues a mí esto, lo que me suena a lo de Guardiola, es el adiós de Guardiola. Se está preparando el adiós del City de Guardiola. Por una razón muy sencilla: si al City le sancionan con no jugar 2 años la Champions, el señor Pep va a decir que se va del City. ¿Qué va a preparar? Un entrenador con el mismo estilo de juego, con características muy parecidas a las suyas, en el cual no tenga que tocar mucho. O sea que para mí es el adiós del Pep.
Buenos días, Radio Marca. Juan Malillo al Manchester City, no fastidiéis. Juan Malillo no tiene nivel. Juan Malillo es una castaña de entrenador que ha fracasado donde ha ido. Gracias.
Buenos días, Radio Marca. Yo soy jardinero. me siego todos los días entre 28 y 32 kilómetros de siega. Si se me ocurre decirle a mi jefe que voy a venir cada 72 horas a currar, tarda 5 minutos en mandarme al fisio, pero al del paro. Un saludo.
Seguir mandando notas de audio al 628 26 90 92, que luego abrimos otra vez la ventana de este estudio para que entre esa opinión, ¿eh? Y para escucharos. Notas de audio al 628 26 90 92. A las 2 y 6, 1 y 6 en Canarias. Saludo a Santi Gilaber, director de comunicación de la Fundació Brafa. Hola Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Escuchábamos antes en la primera hora de este programa esa campaña de vuestra fundación en la que tratáis de concienciar a todo el mundo respecto a esa figura que ojalá desaparezca del fútbol base, que es la de los padres hooligans, ¿verdad?
Correcto, ya llevamos 9 vídeos con esta campaña buscando el mismo objetivo y esta vez nos hemos centrado más en las agresiones e insultos que reciben sobre todo los jóvenes árbitros de fútbol base.
Porque además es que pasa así. Es decir, antes del confinamiento hay una estadística que funciona por ahí, que es que cada fin de semana al menos 3 árbitros eran agredidos físicamente y, por supuestísimo, y por desgracia, añado, muchos otros sean insultados.
Exacto, o sea, eso no lo tenemos en cuenta muchas veces, ¿no? Que las agresiones verbales se producen cada semana y en prácticamente todos los partidos.
La Fundación Brafa pretende que durante este tiempo de confinamiento hayamos todos reflexionado, y en especial los padres, ¿no?, que acuden a ver a sus hijos en el fútbol base pensando que pues están viendo la final de la Champions y que tienen que soltar toda la adrenalina y sus bajas pasiones, sacarlas ahí a relucir e insultar a árbitros que normalmente son chavalines también, muy jovencitos, ¿no?
Correcto, correctísimo. O sea, van a cambiar muchas cosas cuando volvamos a la normalidad y ojalá que una de estas se vea reflejada en las gradas, ¿no?, de nuestros campos de fútbol, de todo el fútbol base nacional, ¿no? Yo, mira, y lo que has dicho, son chavales los árbitros muchas veces, 16, 17 años que empiezan a arbitrar, ¿no?, empiezan sus pinitos, y muchas veces incluso hay gente, yo hablándolo, ¿no?, haciendo el estudio previo, que insultan desde la grada al árbitro, pero no son conscientes de ellos. Es una cosa tan asumida por la sociedad, digamos, tan arraigada ya, por desgracia, que es que ahora no voy a insultar aquí en público, ¿no? Pero algunos insultos que nos vienen a todos a la cabeza ahora se dicen muy gratuitamente al árbitro y ni nos sienta mal, ¿no? No sé.
En el fútbol que va a volver, va a ser un fútbol sin público hasta que no se Correcto. Pueda garantizar sanitariamente que a los estadios y a los campos pase la gente, pasen los aficionados, pues nos va a servir no solo el confinamiento, sino este tiempo sin poder ir a los estadios, pues para seguir reflexionando y para pensar por qué no cambiamos, ¿no? Con ese hashtag no seas hooligan, dirigido a esos padres que van a liarla cuando ven a ver a sus hijos, avergonzándoles muchas veces, ¿eh? Por supuesto.
Así es, o sea, muchas veces en el vídeo se ve muy bien, ¿no?, cómo el niño ve a su padre y al árbitro y cómo el padre ve, ¿no?, la relación con el árbitro. O sea, es completamente opuesto. Al final, creemos en el deporte como un medio para educar a nuestros hijos, ¿no? Si el padre es el primero que no da ejemplo, pues apaga y vámonos, ¿no?
Fundación Brafa, el árbitro y los padres hooligans, una figura, la de los padres hooligans, que hay que erradicar, y esperemos que todo este tiempo de confinamiento, ver cómo hemos echado en falta las pequeñas cosas, ¿no?, dentro de nuestro encierro, pues
así es.
Seguro que los árbitros no han echado en falta en el fútbol base ser insultados tan gravemente, incluso agredidos físicamente cada fin de semana en nuestro país. Hashtag no seas hooligan.
Correcto.
Enhorabuena a esa Fundación Brafa.
Al final somos conscientes que un vídeo no va a cambiar al padre hooligan, pero a lo mejor el padre de al lado, amigo suyo, le toca un poco el remordimiento y ayuda como amigo a cambiar al padre hooligan, ¿no? Y la difusión que estáis haciendo también nos ayuda un montón a que el mensaje llegue y que vaya calando hondo en la sociedad.
Que no quede, por darle altavoz a este tipo de campañas. Santi Gilaber, director de comunicación de la Fundació Brafa. Enhorabuena, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Son las 2 y 10, 1 y 10 en Canarias. Enseguida vamos a hacer nuestra ronda futbolera, porque además vamos a formar el corrillo también, ya sabéis, 628 26 90 92, temas de actualidad encima de la mesa, unos cuantos. Por ejemplo, ahora mismo abriendo marca.com, empieza el diálogo por la renovación de Messi, un Messi que cuenta también Luis Ferrojo, no se ha entrenado por segundo día consecutivo con sus compañeros, sufre una contractura y ahora, a falta de 8 días, para que llegue ese Mallorca-Barça, que será la reanudación para el líder de esta Liga Santander en la jornada 28, el próximo sábado a las 10 de la noche, ese partido en Somos, pues le hace ser al argentino algo más que duda, ¿eh?, con esa contractura. Pero cuenta también Luis Ferrojo, ahora mismo marca.com, que el contrato del argentino acaba en 2021 y que el Barcelona y Messi empiezan a hablar este mismo mes de su renovación. Vamos a repasar la actualidad. ¿Nos vamos con Miguel Ángel Toribio? No, nos vamos a publicidad. Tenemos que también contar la actualidad del Atlético de Madrid antes de formar el corrillo. ¿Escuchas Radio Marca, Directo Marca, hasta las 3?
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now.
Empezamos con la actualidad del Real Madrid. Miguel Ángel Toribio, la Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafa, buenas tardes.
¿Qué pasa el día de hoy por...?
Bueno, un poco por la resaca, ¿no? Que nos dejaron ayer las declaraciones de Jonathan Barnett, representante de Gareth Bale, confirmando lo que estamos aquí en Radio Marca ya hace unas fechas. Y es que el futbolista galés está encantado, está súper arraigado en la capital de España y va a ser muy complicado que este verano abandone la Casa Blanca. El Madrid sí que sería permeable en caso de que llegue una buena oferta, pero esa oferta tiene que seducir al futbolista galés en lo que respecta al tema económico y al tema social y al tema calidad de vida. Y ayer Jonathan Barnett en la BBC confirmaba que Bale está muy contento en Madrid.
Is it likely, do you think, that Gareth Bale
might... ¿Cree que es posible que Gareth Bale vuelva a jugar en la Premier antes de terminar su carrera?
Como siempre he dicho, él es muy feliz en Madrid. Tiene un estilo de vida muy cómodo aquí y no entiendo por qué no va a estar en Madrid. Esta es la vida que él quiere llevar. Ganó todo y volver y jugar en la Premier sería increíble, pero no creo que quiera hacer eso. Está muy feliz de jugar en el Real Madrid.
Hoy nueva sesión de trabajo, pensando ya en el Eibar, con la cuenta atrás activada. Zidane cuenta con todos, a excepción de Luka Jovic, así que todo le sale a Zidane de momento a pedir de Boca, sin lesionados, amén, del futbolista serbio. Así que bueno, pues un día menos para que el conjunto blanco se reenganche a la competición y busque el asalto al liderato.
Focalizando ese partido, el Madrid frente al Eibar, el próximo domingo 14 de junio a las 7:30, esa será la reanudación para el equipo de Zidane del campeonato en Primera División. Ese será su rival en el Di Stéfano, el conjunto armero de Mendilibar. Gracias, Tori. Si no tienes nada más, buen fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo, Rafa. Hasta luego.
2:14 antes del corrillo. También Garbeo por la actualidad del Atlético de Madrid. Como siempre, nos insuflamos de energía positiva. FC Energía. Y Pablo López, vamos allá.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid.
El Madrid eran destacadas esas palabras de Jonathan Barnett, el agente de Bale, sobre el futuro del galés. En el Atlético también destacadas las palabras anoche en el partidazo de Copa y Radio Marca del capitán colchonero de Coque, ¿verdad? Pablo López, buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas. Así es, siempre hay que escuchar con detenimiento las palabras del capitán, del peso pesado del vestuario, de Jorge Resurrección Coque. Vamos a escuchar dos sonidos, si te parece, de ayer, del partidazo de Copa y Radio Marca. Ahora mismo el Atlético es sexto en la clasificación, tiene 45 puntos, tiene uno menos que Getafe y Real Sociedad y dos menos que el Sevilla, que es tercero, es decir, que está fuera de la Champions, pero está a un pasito, a menos un partido, de volver a meterse en puestos de Liga de Campeones. No quiere ni pensar en la historia del Atleti en lo que sería no estar entre los cuatro primeros después de estos 11 partidos. Coque en el partidazo.
Tenemos que centrarnos en la Liga, nuestro objetivo ahora mismo es entrar en el Champions, porque bueno, viendo la situación en la que estamos ahora mismo, pues tenemos que apretar entre todos, saber que no va a ser fácil, pero que tenemos 11 finales por delante para poder meternos en el Champions y la temporada que viene poder estar en ese torneo que llevamos años jugándolo y casi a punto de ganar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algo que no sea meternos en Champions, pues sería un fracaso para nosotros.
Un fracaso, lo dice muy clarito Coque, no se anda con paños calientes ni con rodeos. Un fracaso no meterse en Liga de Campeones. Y hablando de la Champions, hablando de la orejona, ayer dijo Jan Oblak que en absoluto tendría menos valor que la de otras temporadas por aquello de lo raro que está siendo toda la temporada. Aún no se sabe ni siquiera el formato. El Atlético ya está en cuartos, es verdad, hay cuatro equipos metidos en cuartos, hay otros cuatro que se tienen que meter, no se sabe si cuartos, semifinales y final, obviamente será un partido, será a ida y vuelta, no se sabe nada. Se sabe que será en agosto, pero ojo al feeling que tiene Coque con esta Liga de Campeones. Es rara, es extraña y a lo mejor puede ser de la Leti.
Me pueden matar por lo que diga, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que al final yo sí hablo entre amigos, cuando hemos hablado, pues esta es la Champions de la Leti, ¿no? Como siempre se lo hemos decir, ¿no? Que pasan cosas súper raras, que tal, que siempre pasa con el Atlético de Madrid, cosas raras, pues bueno, podría ser este año nuestro Champions, ¿no? Pero yo lo que hablando con un amigo, digo, bueno, si se suspende todo, este año somos campeones, ¿no? Como el boxeo, estamos eliminados campeones.
No era hablando contigo, ¿acuerdas? ¿No? Esa teoría.
Hombre, yo nada más suspenderse la Champions, lo puse y lo he dicho en la radio un montón de veces. No sé si sería lo más justo, desde luego sería una solución. Que esto se considera como el boxeo, que gana el campeón es campeón. Pues el campeón era Liverpool, le gana el Atleti. Pues si no se puede jugar, yo creo que una solución fantástica sería que el Atlético fuera declarado campeón.
Cuando viste de esta liga que el fútbol campeones. Se reorganizaba y se planificaba como para volver también y acabar las competiciones europeas, dijiste, bueno, cachilamar.
Bueno, lo de la Champions no está claro. Bueno, ya veremos. No, ojalá se juegue y ojalá el Atlético lo gane en el césped, que es donde hay que ganarlo. En el entrenamiento, un par de cosas. Se está entrenando ya muy fuerte Ángel Correa para intentar volver a estar en la dinámica del equipo la semana que viene, para el domingo a la 1 en San Mamés estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. No va a poder ser para Joao Félix, que evidentemente además de su lesión tenía esa sanción por amonestación, por acumulación de amonestaciones, y también se está forzando mucho menos Sime Versálico, porque es la posición, lo hemos dicho mil veces, que menos necesita esos esfuerzos. Hay tres futbolistas, se triplica entre Arias, Trippier y Versálico, así que Versálico se lo está tomando con calma y tranquilidad, porque hay repuestos de sobra para ser lateral derecho en el Atlético de Madrid. Sería mucho más problemático si se lesionase Lodi en la otra banda.
Muy bien, pues pendientes también estamos, por supuesto, de la actualidad del Atleti, un Atlético de Madrid que, como todos los seguidores colchoneros saben, en la renovación juega nada más y nada menos que en San Mamés frente al Atlético. Ahora va a estar Beato en el corrillo. El domingo 14 a la 1 de la tarde ese Atlético Madrid. Si no tienes nada más...
Un partidazo.
Gracias, López.
Un partidazo rojiblanco. Gracias, buen fin de semana.
Buen fin de semana. Mañana. Siempre insuflamos al personal a estas horas de energía positiva con FC Energía y el Atlético de Madrid.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid. Con FC Energía consume luz 100% renovable y gas a precio de coste. Ahora con el precio más bajo en años. Si eres del sector sanitario, tu factura sin cuotas durante un año. Llama gratis al 900-730-140 o visita fcenergia.com. Únete a la energía verde del cambio.
Estamos hablando del regreso del fútbol en primera y segunda división, ya la próxima semana, el miércoles en segunda, con ese Rayo Albacete, los 45 minutos que restan por disputar de la jornada 20, aplazado, suspendido, mejor dicho, en su día por los insultos al jugador del Alba, Zozulia. El jueves volverá, se reanudará la liga en primera división, el jueves a las 10 de la noche con el derbi en el Pizjuán, con el Sevilla-Betis. Ya es oficial también, más allá de nuestras fronteras, otra de las grandes ligas europeas que vuelve. El próximo 17 de junio vuelve la Premier League con partidos a puerta cerrada que ya tienen horario. Y en el entorno de la Premier, en un equipo de la Premier, en el Manchester City, es noticia además que firma Nacho Lavarga, que Juan Malillo se va a convertir en el ayudante de Pep Guardiola en el equipo Citizen. ¡Lo formamos ya!
El corrillo.
Yo no permito corros patateros.
Pero no va a ser patatero. Nacho Lavarga, compañero de marca. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Está por ahí, Nacho?
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Está también en Radio Marca Bilbao Rafa Beato, partidazo en la Catedral, en la renovación, ese Atlético de Madrid el domingo que viene, este no, el siguiente, a la 1:00 p.m. Hola, tocayo, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? A ver si está. Llega ya, de una vez.
Sí, tenemos ganas, muchas ganas. Y está también Samu Rodríguez, Eurosport. Hola, Samu, buenas tardes. Samu, ¿estás ahí? Sí, manifiéstate.
¿Me oyes?
Sí, ahora sí, alto y claro. Bueno, pues estamos los tres y están los oyentes también queriendo participar, así que venga, notas de voz al 628-2690-92. Notas de audio al 628-2690-92 para opinar, por ejemplo, y hay alguno que se ha cuestionado cómo puede ser. Pues va a ser, ¿eh? Noticia que ha dado Nacho Lavarga, que Guardiola se lleve a uno de sus mejores socios a Manchester. Lavarga, ¿eh? A Juan Malillo.
¿Qué tal, Rafa? Sí, pues es una de las noticias del día, ¿no? Ya sabemos que guardan una gran amistad, que son pues dos hombres que hacen una gran sociedad. Y Juan Malillo pues envió hace unas horas una carta explicando que se salía del club chino, del Qingdao Hongqai, donde consiguió el ascenso a primera división de la división de la Liga China, y ahora vuelve a Inglaterra, vuelve con Guardiola, con el que, recordemos, estuvo en la candidatura de Basat en 2008 para el Barça. Lillo iba como entrenador y Pep Guardiola como director deportivo, y ahora pues en pleno 2020 se suma ese equipazo al City. Y a ver cómo forma, ¿no? ¿Qué resultados trae esta gran pareja que seguramente nos den grandes momentos de fútbol?
¿Os ha sorprendido, Beato? A mí no, porque no. Es verdad lo que dice Nacho, que siempre ha mantenido una gran relación. Es más, sí. Yo creo que es una relación de admiración de Guardiola a Lillo. Siempre ha manifestado la devoción que tiene por Lillo. Y luego, aparte, Lillo también no solo tiene experiencia como primer técnico, también como segundo. Acordaos de su etapa en el Sevilla con Sampaoli, ¿no, Rafa?
Sí, y rebobinando un poco la película más atrás, cuando Juanma era entrenador del Dorados de Sinaloa, pues allí se llevó a jugar a Pep Guardiola en uno de sus últimos equipos, ya cuando daba sus últimas patadas al balón, ¿no? Yo creo que es una relación intensísima y muy íntima, y bueno, dos tíos que ven el fútbol de igual manera. Juanma también estuvo, evidentemente, con Sampaoli en el Sevilla como entrenador ayudante, y bueno, es una buena pareja. Yo creo que, si no me equivoco, Guardiola tenía a Mikel Arteta, ¿no? Como su escudero en
pero
en
se fue al Arsenal.
Se fue al Arsenal, evidentemente, y pues tiene que tener un hombre de confianza ahí que con el que comentar todas esas cuestiones, que ahora los cuerpos técnicos, pues esos son verdaderos ejércitos de gente. Hay un montón de técnicos, de auxiliares, de analistas, bueno, ahí hasta, bueno, de todo.
Samu, ¿qué te pareció a ti?
La verdad que me resulta un tándem muy muy interesante de ver, ¿no? A partir de ahora, de cuando veamos los partidos del City, porque al final, como decía Rafa y Nacho, son dos técnicos que entienden el fútbol de la misma manera, son dos figuras que creo que se retroalimentan entre sí por su manera de entender el fútbol, y también creo que la trayectoria que ha tenido Lillo de tocar tantos tipos de fútbol diferentes en los países en los que ha entrenado puede enriquecer aún más esa filosofía que los dos poseen, ¿no? Que mantienen a la hora de jugar al fútbol.
Sí, seguramente. Va a ser curioso verles ahí en la banda del Etihad, porque además Lillo no es, cuando ha ejercido de segundo, lo vimos con Sampaoli más recientemente en el Sevilla, no es el típico segundo así que no se levanta, ¿no? Es que a veces se levanta más que el primero, ¿no? A veces daba más indicaciones que el propio Sampaoli y la Varga.
Pues sí, la verdad que es muy enérgico, ¿no? Está siempre gesticulando, siempre está hablando con los jugadores, tiene unos discursos que ya hemos visto varios que se han vuelto viral. Es un maestro, ¿no? Como le definió el propio Pep Guardiola, y la verdad que a mí me parece una incorporación tremenda para el Manchester City. Yo creo que además va a rendir más, ¿no? Como segundo de Pep Guardiola que en otra posible aventura como primer entrenador en Europa o lo que sea. Yo creo que es ahí donde mejor se desenvuelve. Además, ahora está con un gran amigo, así que esperemos que entre los dos pues se hagan todavía mejores.
Ha sido una de las noticias de la mañana, que la firmaba Lavarga, lo de que Lillo va a ser la pareja en el banquillo de Pep Guardiola, en el banquillo del Manchester City. La otra tiene que ver con el pasado de Guardiola, es decir, el Barça, y con el actual capitán, con Leo Messi, porque ojito, Beato, que tiene una contractura el argentino, que los parones siempre le han sentado mal. pero es que después de este confinamiento, habiéndose entrenado como se han entrenado todos los futbolistas, vale, que Messi tendrá el chaletazo y su entrenamiento en el pleno encierro habrá sido mejor que el de otros compañeros, pero aún así, ojito, ¿no? Porque es un, a 8 días vista de ese Mallorca-Barça, cuidado.
Una de las cuestiones más, yo creo, relevantes que vamos a ver, el estado de forma de los futbolistas, de los equipos y de los jugadores y cómo van a llegar a los finales de los partidos, ¿no? Y al final se tiene, es que se va a tener que comer sus palabras con patatas, porque el que tenga más plantilla y el que tenga más fondo de armario es el que va a tener mucha ventaja, porque no van a aguantar el ritmo los futbolistas. Lo estamos viendo en la Bundesliga, en Alemania, cuando ha empezado ya la competición, que hay lesiones y que al ritmo que se juega ahora mismo al fútbol, es imposible mantener después de 2 meses esa tensión competitiva, ese ritmo de juego tan alto, esas presiones brutales que los equipos ejercen. Y o cambias eso o cambias de registro, o cambiar de jugadores de un partido a otro y metes rotaciones a tutiplén. Pero yo creo que va a ser una cuestión fundamental el adaptarse física y mentalmente a lo que va a ser jugar sin público en una especie de experiencia nueva para todos, incluidos los propios jugadores, que van a ver cómo se pierde la localía, cómo pierdes las referencias, cómo pierdes un poco esa tensión competitiva que te da y la adrenalina con la que sales al campo jugando en tu propio estadio o jugando fuera, dependiendo de dónde estés. Bueno, va a ser interesante comprobar cómo va a influir esto en los partidos y en el desarrollo de este tramo final de la Liga.
Lo dijo Kroos, la Varga, que él piensa que va a ganar más partidos el que se adapte antes a eso de jugar sin público, ¿no? En, claro, en tu campo y en el otro, ¿eh? Que afecta de distinta forma, pero afecta en ambos casos, Nacho.
Sí, de hecho estamos viendo que a los visitantes les está yendo mejor, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Ese factor campo prácticamente ha desaparecido por la ausencia de aficionados, y es lo que decía Kroos y lo que vienen diciendo también los expertos, ¿no? Va a ser una cuestión mental, sobre todo, de ver cómo ha salido cada uno de esta situación tan complicada, ver cómo se adapta. Yo creo ya un poco algún juego estratégico de victimismo, alguno que dice que le va a perjudicar, otro que no, otros que se están hablando de que si 5 cambios o muchos son pocos, les va a venir mejor a unos u otros. Yo creo que a los que les va a venir bien todo es a los grandes, como siempre, ¿no? Que tienen plantillas más largas que los pequeños. Mira el pobre Leganés, ¿no? Que le robaron a una de sus estrellas a final del año, en Navidad. Entonces yo creo que va a ser una situación de adaptación, de fortaleza mental, que van a tener que trabajar mucho ese aspecto. Y que no, y también el tema de las lesiones, ¿no? Que no haya demasiadas lesiones, que no depende del público, pero yo creo que va a ser un factor fundamental este también.
Y el estado físico, ¿no? A ver cómo llegan, cómo vuelven, ¿no? Ya hemos dicho lo de Messi, va a regresar tocado, no sé si va a llegar incluso a jugar en Mallorca, porque tiene una contractura, lleva 2 días sin entrenarse con sus compañeros, haciéndolo en el gimnasio. Hemos contado también, al margen del fútbol, que a partir del lunes toda España estará al menos en fase 2, y muchos, el 52% del país en fase 3. A ver en qué fase de estado, en qué estado físico están las plantillas, dijo Pirri, y ahora voy a escuchar a los oyentes. Dijo ayer Pirri que volver así favorece al Real Madrid porque tiene mejor plantilla que el Barça. ¿Qué piensas, Samu?
Hombre, visto de esa manera, si nos atenemos solo a la cantidad de jugadores, podemos decir que sí, que Pirri puede tener razón. Ahora, ¿en qué estado estén esos jugadores? Yo creo que es todavía más importante que la propia cantidad de la plantilla que pueda tener cada club. Al final, comprendo que en el ejemplo de Messi y el Barça no quieran correr riesgos, porque hablamos de un mes de competición en el que la mínima molestia o una micro rotura te anula ya para todo ese periodo. Entonces, ante cualquier riesgo, comprendo que no solo ellos, sino cualquier equipo médico de todos los clubes de fútbol o de cualquier deporte no quieran correr riesgos a la hora de reanudar la competición, porque te penaliza demasiado el aspecto físico en el que llegas y sobre todo el periodo de tiempo que tendrías para recuperarte.
¿Estáis de acuerdo?
Sí, está claro que sí, porque vamos a entrar en una dinámica de una sobreexigencia para todos los equipos, para todos los jugadores, y sobre todo va a ser fundamental, se lo oía el otro día a Gaizka Garitano en esa comparecencia que tenía después de su renovación y hablando ya en clave liguera, ¿no? El que tenga en estos primeros partidos más capacidad de adaptación y el que tenga buenos resultados y se pueda poner enseguida en situación va a tener mucho ganado, ¿no? Y tampoco queda tanto tiempo como para reaccionar, y evidentemente pues es así, ¿no? El que vaya por delante y el que logre dos buenos resultados se puede relanzar, y al contrario, ¿no? Vamos a ver, yo creo, intuyo, aunque es muy difícil saber qué va a pasar en estas circunstancias tan excepcionales, bastantes sorpresas en los partidos, ¿no? De todo tipo y condición, ¿no? Los de abajo